soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un Nómada. Diarios de un Nómada, el podcast de desarrollo personal y profesional para trabajadores del conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del podcast. Una edición en la que vamos a hablar de un concepto del que seguramente has escuchado hablar antes, que es el ojo clínico. Pero antes, déjame contarte algo. Desde hace unas semanas he abierto un espacio en la web ko-fi.com. ¿Cuál es el objetivo de la web ko-fi.com? Pues facilitar que si a ti te gusta lo que hago, te gusta mi podcast, te gusta mi newsletter, te gusta mi blog, encuentras valor en todo aquello que estoy haciendo, me puedas invitar a un coffee, a un pequeño café, una pequeña contribución, pues como señal de reconocimiento, si quieres, o de apoyo a todo el contenido que genero para ti. Si quieres, no tienes más que entrar en la web ko-fi.com/raego, esto es ko-fi.com/raego, r-a-h-e-g-o. Dejaré el enlace de todas maneras en la descripción del podcast, y desde tan solo tres euros puedes, como digo, invitarme a un coffee. Ojalá podamos pronto tomarnos coffees reales, pero mientras tanto me tomo un café virtual a tu salud. Y ahora sí, vamos con el ojo clínico. El otro día estaba escuchando un podcast que me he aficionado mucho recientemente, se llama La vida es increíble.
La vida es increíble.
La vida es increíble es un podcast que realizan dos dibujantes, dos ilustradores que quizás conozcas. Uno es Alberto Mond, que es el autor de una tira que se llama Dosis Diarias, y otro es Ricardo Siri, también conocido como Liniers, que edita una tira pues como Macanudo. Seguramente te has encontrado navegando por las redes sociales alguna referencia a alguno de ellos dos. Y es curioso porque, aparte de ser dibujantes, pues hacen una combinación bastante interesante de humor, hacen shows o hacían a lo largo de toda América Latina, también un poco de stand-up y de... Entonces tienen una dinámica muy divertida entre ellos. Son dos tipos interesantes, divertidos, y además la dinámica entre ellos funciona muy bien. Y empecé a escuchar el podcast un poco por casualidad y me estoy aficionando. Son personas interesantes, además entrevistan pues a gente que conocen en un tono muy, muy cordial y muy agradable. El caso es que el otro día entrevistaron a un doctor, a un médico mexicano que trabaja en Estados Unidos, y hablaban de muchas cosas, y entre ello hacían esta referencia a lo que el doctor hablaba del juicio clínico.
¿Recuerdas que crecimos, tú eres más chico que nosotros, pero crecimos con ese doctor familiar que era el primo, el tío, el amigo de la familia, claro, que jugaba mucho, y aquí retomo lo que decía Ricardo, jugaba mucho con la intuición, que tú incluso le llamabas por teléfono y decías, ay, Juanito, ¿sabes qué? Mauricito está ahora con una tos, a ver, déjame escucharle. Ah, ya, es esto. Sí, es verdad que hay mucha intuición, ¿no? O sea, bueno. Y sin ir más lejos, tenemos a Dr. House, que es tremendamente intuitivo y es el parámetro con el que todos los médicos deberían medirse.
Mira, ahí te va. Eso se puede analizar científicamente. No se llama intuición, se llama juicio clínico. Y ¿ya? El juicio clínico es intuición, experiencia y conocimiento científico. No es una separada, son las tres. Perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Cuando tú dices un juicio clínico, no es como que basado en que Mauricio es súper inteligente, no. Es basado en la experiencia que ha tenido Mauricio, en lo que ha leído, ¿ok? Y un poco en su feeling, ¿ok? A eso se le llama juicio clínico. Por eso los grandes doctores del siglo XVII, del siglo XVI decían, los ojos no pueden ver lo que la mente no sabe.
Me gustó mucho esta mención a ese juicio clínico que tienen los médicos, pero que todos en nuestro ámbito de experiencia vamos ganando. Es eso que a veces a mí, cuando hago mis labores de consultor o de facilitador, dicen: uff, es que no sé cómo lo haces, se nota que tienes tablas, no sé cómo te das cuenta de cuándo tienes que intervenir, cuándo no, cómo eliges el momento o la forma o cómo. Y dices: jo, pues hay una especie ahí de intuición. Pero claro, no es intuición, no es que de repente vengan las musas y te indiquen cómo tienes que actuar. Es, como dice el doctor en la entrevista, una mezcla muy interesante de experiencia, de cosas que ya has visto, de conocimiento, cosas que no has visto pero has estudiado. Y todo eso va formando una amalgama en tu cabeza, a veces ni siquiera demasiado consciente, pero que te hace darte cuenta de cosas que otros, que no tienen esa experiencia o esos conocimientos, pues no ven. Me gustó mucho esa frase que dicen en la entrevista, que es: los ojos no pueden ver lo que la mente no conoce. Es decir, las cosas suceden de manera transparente para nosotros hasta que no tenemos el conocimiento suficiente para empezar a ver matices, para empezar a ver los mecanismos que hay detrás, para darnos cuenta. Es como la famosa idea esa, que luego he visto que no sé si es verdad o mentira, ¿no? Pero esto de que los esquimales tienen no sé cuántos nombres distintos para los colores de la nieve, y para nosotros la nieve es blanca y punto. Pero ellos, que están allí viviendo y que son capaces de interpretar y que necesitan interpretar los distintos estados de la nieve, son capaces de asignarle nombres y de ver matices donde nosotros no los vemos. Pues esto es igual. Ese es un concepto que en el mundo del coaching a veces se denomina distinciones. Es decir, cuando tú alcanzas a ver, o alguien te hace ver, un matiz que antes no veías, empiezas a tener capacidad de actuación donde antes no lo tenías. Si yo veo que algo que yo pensaba que era uniforme, de repente, según lo ve así o asao, tiene dos formas distintas de verse, entonces puedo actuar sobre ello, cuando antes solo veía una forma natural de hacerlo. Esta visión de la intuición como una conjunción de experiencia y conocimiento también me lleva a pensar en cómo se va formando esa intuición. Y cómo se va formando, me refiero a que cuando a veces decimos que la experiencia es un grado, yo no estoy del todo de acuerdo con esa frase, o mejor dicho, no estoy de acuerdo con que eso sea automático. La experiencia puede ser un grado si se gestiona bien, o puede ser una simple acumulación de años si se gestiona mal. Hay esa frase que dice que no es lo mismo tener 30 años de experiencia que un año de experiencia repetido 30 veces. Para que la experiencia vaya generando sus réditos, hace falta trabajarla de manera consciente. Hace falta ser consciente de lo que uno está haciendo, de lo que quiere hacer, de cuáles son los retos que tiene que afrontar para ir ganando cada vez más experiencia, ir haciendo reflexión sobre lo que uno hace o lo que no hace para incorporar aprendizajes, ir sometiéndose a nuevos retos, ir haciendo lo que en el mundo del aprendizaje se llama prácticas deliberadas, irse exponiendo a aprender cosas nuevas y dejar la tan manida zona de confort. Pero que es un hecho, si tú te limitas a hacer las cosas que ya sabes hacer, no vas a aprender a hacer cosas nuevas. Aprender a hacer cosas nuevas solo te va a pasar si te expones deliberadamente a situaciones que no sabes resolver. Y eso es incómodo, y eso te lleva a fallar, y a medida que vamos siendo mayores nos cuesta más aceptar que tenemos que ponernos en situaciones donde somos otra vez novatos. Entonces, esa gestión de la experiencia creo que tiene un punto clave a la hora de cómo gestionar nuestra carrera profesional en términos generales. Si queremos que esa experiencia se vaya consolidando y que esa experiencia sea realmente útil y no una mera acumulación de trienios, si queremos llegar a tener ese ojo clínico, esas tablas, tenemos que trabajarlas. No suceden por casualidad, o mejor dicho, no suceden al mismo ritmo. Sí, al final, quieras que no, el mero hecho de estar haciendo lo mismo durante mucho tiempo, aunque sea sin conciencia y sin intención y sin nada, hombre, pues algo te da. Pero la diferencia tan brutal que puedes obtener si te lo curras respecto a si no te lo curras, pues es muy grande. Y hay otro elemento que también me resulta curioso de esta forma de interiorizar el conocimiento y la experiencia, que acabamos llamando ese ojo clínico, esas tablas, ese juicio clínico, que es en qué medida se produce ese proceso en el que pasas de la incompetencia inconsciente a la competencia inconsciente. Esto es un esquema que suele ser útil para explicar cómo se va produciendo la adquisición de conocimientos. Al principio tú tienes incompetencia inconsciente, es que ni siquiera sabes que no sabes, ¿vale? El siguiente estadio es cuando pasas a ser incompetente consciente. Te das cuenta de lo que no sabes, te das cuenta de lo torpe que eres, te das cuenta de lo que te cuesta hacer algo, te das cuenta, pues eso, de que eres un incompetente. Pero como te das cuenta, puedes empezar a trabajarlo. Y en ese proceso de trabajarlo es cuando vas pasando a la competencia consciente. Ah, mira, ya sé hacer esto, porque pongo en marcha el paso A, el paso B y el paso C y consigo resultados. Ah, vale, voy a volver a practicarlo. Paso A, paso B, paso C, consigo resultados. Vuelvo a practicar. A, B, C. Es una competencia consciente. Eres capaz de diseccionar lo que estás haciendo. Pero llega un momento, con el paso del tiempo, con el paso de la práctica, que eso lo interiorizas. Ya es competencia inconsciente. Ni siquiera te das cuenta de qué es lo que estás haciendo, cuándo lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y de hecho sucede cuando a una persona de estas que tiene tablas o que tiene ojo clínico le preguntas, oye, ¿cómo has llegado a esa conclusión? Verás que le cuesta o nos cuesta a cada uno en nuestro ámbito el especificarlo, el decir, no, mira, lo que he hecho ha sido esto, esto y esto. No, simplemente surge de forma natural. Tienes que hacer un esfuerzo muy grande para poder verbalizar o explicitar cómo has llegado hasta ahí. Mientras que en las fases de aprendizaje te das mucha más cuenta de lo que estás haciendo. Estás siguiendo un guión, estás siguiendo unas instrucciones. Ah, vale, esto es así porque es así, tengo que esforzarme en recordarlo. Pero llega un momento en que ya no lo haces. Me habrás escuchado probablemente explicar esto con el tema de aprender a conducir, que es algo más o menos generalizado. Y cómo es fácil recordar el primer día, yo lo tengo clarísimo, el primer día que mi profesor me puso al volante y empezó a pisar el acelerador y puso el coche a 100 kilómetros por hora, yo pensaba que estaba en el halcón milenario, ¿no? Cuando entran en viaje a velocidad de la luz, ¿no? Era como, ostras, qué rápido va esto. Yo llevo el volante, Dios mío, qué terrible. Y ahora soy capaz de hacerme viajes de no sé cuántos kilómetros y si me paro a pensar no me he dado cuenta cuando he conducido. O aquello que nos decía, no, tienes que estar pendiente de las revoluciones del motor y cambiar de marcha cuando llegue a 3.000. Y las primeras veces que ibas pendiente, ¡ay, madre, que ya llega a 3.000! ¡Ay, que cambio, no sé qué! Y ahora simplemente vas pensando tus cosas y el cambio de marchas, pues ni te das cuenta, ¿no? Ni siquiera estás pendiente de dónde llega la aguja, deja de llegar. Ya tocas de oído, ¿no? Esa intuición, ese ojo clínico, esa experiencia y conocimientos que quedan interiorizados, son el fruto de no solo de los años, son el fruto del trabajo, y creo que es una noción interesante a incorporar en nuestra gestión de la carrera profesional. Termino ya con el episodio, no sin recomendarte que le eches una escucha al podcast de Montt y Liniers, La vida es increíble. Ya te digo, a mí me está resultando una fuente interesante de conocimientos y entretenimiento. Una mezcla bastante saludable en estos tiempos que corren.
La vida es increíble. La vida.
Lo dicho, ya sabes que si quieres saber más sobre mí o sobre el podcast, tienes más información en mi web, raulhernandezgonzalez.com, y que nos escuchamos en un próximo episodio si tú quieres. ¡Hasta pronto!